País, estamos en comunicación telefónica con el señor Fernando Ramírez de El Suteco. ¿Cómo está, Fernando? Buen día. Juan Vera Centurión lo saluda acá de Agenda Nacional.
Buen día, ¿cómo está? Muy bien.
Bueno, muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿ustedes cómo andan después de estos días agitados? Estoy leyendo por acá que el gobernador de alguna u otra manera les respondió que ganan mucha plata, ¿no?
Sí, el gobernador está
desinformado. Realmente... perdón. Buen día, perdón, Fernando, que interrumpo.
Buen día. No, que el gobernador realmente parece que vive dentro de una burbuja.
Sí, tal cual.
Que, bueno, de alguna manera también está encontrando respuesta en todas las localidades donde va, de la docencia, de los empleados públicos. En general, el pueblo correntino comenzó a animarse a decir lo que por ahí se nos calla bajo amenaza. La docencia hubo una y hay todavía una fuerte persecución y presión para que depongan la actitud de ir a la huelga, utilizando todo tipo de instrumentos y avanzando sobre la ilegalidad también en el uso de los mismos instrumentos, por ejemplo, declaraciones juradas donde el docente tiene que declarar su cuento ante un organismo o una empresa como gestión educativa.
Ajá.
Bueno, me parece todo esto comienza a desmontarse, ese discurso fácil con que él se movía, como parecía que esto era la perla suiza de la Argentina, mostrándola a Buenos Aires. Hoy, por suerte, desde la docencia, desde el pueblo correntino, estamos planteando que no queremos seguir viviendo de la manera que... Y miente. Porque un docente hoy está con un acuerdo paritario nacional que llega a 130 mil pesos.
Ajá.
Para llegar a esos 130 mil pesos se utilizan recursos nacionales como el Fondo de Incentivo Docente, Conectividad, el Fondo Compensador Nacional, Ley Artículo 9, Ley de Financiamiento Educativo Artículo 9. Eso representa 30 mil pesos prácticamente. Sí, un poco más de 30 mil pesos. Después tiene que usar también un fondo compensador provincial de 20, también en una suma no remunerativa, no bonificable, de 25 mil pesos, e incorporar los dos plus que se paga a mediados y fin de mes, incorporar que suman 42.500 pesos.
Ajá.
Fíjese, todo eso para llegar desde un básico que está sumamente deprimido, que es lo que él salió a anunciar en la Asamblea Legislativa, que era el 102% de incremento, así de incremento un básico, que cuando se liquida de ese salario básico, no se llega ni siquiera a el de máxima antigüedad a 100 mil pesos.
Claro.
Quedan
claro.
80 mil pesos y tiene que usar todos estos recursos para llegar y con fondos nacionales. Por eso cuando se queja y nos manda a hacerle para la Nación financia de esa forma, financia con el Fondo Compensador Nacional, e inclusive a partir de las gestiones que estuvimos haciendo y trabajando a través de CETERA, esto podemos nosotros adelantar, el ministro Persic se comunicó con nuestra ministra, con Praxedes López, para ver de qué maneras, en el segundo cargo, como se paga en todas las provincias, eso que representa el plus, que se paga solamente por DNI o por persona, tenga un impacto también en el segundo cargo, y que el segundo cargo tenga el mismo sueldo que en el primero, como fue siempre.
Claro.
Al incorporar el plus, fíjese, cuando hago estas explicaciones, ese incremento del 102% que va a ser a octubre, con ese incremento al básico no llegamos y con fondos propios a ni siquiera a 100 mil pesos. Un docente que ya está para jubilarse. Imagínese un jubilado.
Sí,
estas son nuestras demandas en lo que respecta a lo salarial.
Ajá.
Y está clarito. Bueno, también le invitamos, nosotros no tenemos problema en debatir públicamente con la ministra de Educación y si quiere el gobernador también sobre políticas públicas para educación, no tenemos ningún problema con los números sobre la mesa y con el presupuesto que ellos mismos han confeccionado a fines del año pasado y que es ley hoy en nuestra provincia. No tenemos problema en discutirlo, pero bueno, como tienen justamente el amparo de un impresionante apagón mediático.
Ajá.
Aquí en Capital particularmente pueden decir y creen, bueno, esa impunidad mediática que tienen para decir y plantear cualquier cosa hoy comienza a caerse porque la docencia, los trabajadores, pensamos ponerle en agenda que basta.
Sí, ese apagón mediático me resonó ahí, porque recién estaba leyendo acá en el diario Época que iba a haber sanciones para los docentes que hacen paro, que se sumaron, ¿no?, a estos paros de estos días. Ahora medio que desapareció esta noticia, no la estoy encontrando, pero recién estaba, ¿no? ¿Esto va a ser así? O sea, ¿se va a haber sanciones o descuentos, mejor dicho, ¿no? Para utilizar... Dice...
a muchas todos veces aquellos... utilizan ese instrumento. Ajá. Que es el descuento como amenaza también. No pudieron con eso. El gobernador planteaba justamente, y la ministra, nuestra ministra de Educación y el ministro de Hacienda, ahora van a cobrar y van a ver que los mentirosos del sindicato, los mentirosos de la docencia, nosotros que estamos transmitiendo, va a caer en saco roto, porque la recomposición va a ser extraordinaria y vamos realmente se van a dar cuenta, porque los docentes, todos los docentes somos unos ignorantes, pueden ser manipulados por quien le está hablando, por una organización sindical, y sabemos todo que cuesta muchísimo inclusive afiliar y que se afilien a una organización sindical en nuestra provincia, porque las tradiciones digamos, el trabajo informal justamente nos genera tradiciones importantes para que organizaciones sindicales tengamos una vía fácil y mal, en el caso nuestro, que en el nuestro no es. Es una afiliación, digamos, voluntaria, cada uno se afilia o no.
Claro.
Imagínese, se trata de ignorante al conjunto de la docencia, tanto el ministro Rivas Piacentini como nuestra ministra de Educación, y el gobernador de la provincia. Se cobró el sueldo, se está cobrando el plus, y la docencia está parando en estos dos días en más de un 95% en todo el territorio provincial. Entonces, sé que es otra lectura.
Sí,
no nos
sí,
pueden
sí.
tratar antes también. No pueden tratar así a nuestros compañeros, a la docencia en general. Me parece que tenemos que ubicarnos en otros tiempos. Esto habla justamente en otros tiempos, justamente cuando la docencia y los trabajadores correntinos, allá por el año 90, salimos a ponerle freno a la barbarie institucional que venía de los partidos conservadores, y la razón por la cual hoy están muchos de ellos de hace más de 20 años ostentando cargos públicos y gozando de muy buena salud, que me parece también una barbaridad. Bueno, hoy comienzan a plantearse ya muchas de las cosas que están escondidas, ¿no?
Claro. Justamente esa pregunta le quería hacer, ¿no? Que usted mencionó que hay un 95% de adhesión a estas medidas, y estos números también se estaban manejando los paros anteriores, ¿no? ¿Es así? ¿Es justamente eso? ¿Cuál fue el nivel de adhesión ayer, hoy y, bueno, en general estos días que vienen de lucha, ¿no?
Bueno, sí, hay localidades que pararon todos, todos, completo, todas las escuelas, tanto primaria como secundaria. Realmente altísimo el acatamiento. Bueno, hoy también, ayer... Estas tres son hoy la cuarta jornada de paro,
sí,
en lo que va del año. Esperemos que no hayan más, y que el gobierno y que nuestra ministra convoque a la discusión, que se retrotraigan las cuotas, se acorten los plazos, que podamos discutir un espacio donde podamos transmitirle seguridad, transparencia y con la verdad sobre la mesa para la docencia, para los trabajadores estatales en general. Me parece que hay que, estas medidas que ellos han tomado, anualizar la pauta salarial en tres cuotas que va desde octubre a octubre, en un 60%, es sumamente insuficiente. Y lejos de mermar la demanda y la pelea por estas cuestiones, yo creo que se van a profundizar. Y si descuentan, me parece que no es el camino correcto. En principio, porque la huelga está perfectamente inscripta, es legal, es un derecho constitucional que no asiste a los trabajadores de cualquier rama de actividad, y ahí estarían incurriendo en una ilegalidad, pero bueno, como parte de castigo. Y bueno, seguramente ahí estaremos tomando otro tipo de medidas, la docencia en general, ¿no?
Sí. Sí.
Buen día, Fernando. María Rosa le habla, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo le va, María Rosa?
Todo bien, todo bien. Mire, Acabo de, o sea, estuve mirando las noticias desde tempranito y veo que el mandatario provincial estuvo entregando computadoras en distintas partes de Corrientes, ¿no? En Paso de los Libres, anduvo también por acá por Santo Tomé, pero digo, ¿cómo se nota que quiere aparentar algo que no es, como el tema de que le importa la educación? Porque el hecho de que entregue computadoras no significa que demuestre con ese acto que le importa la educación, además de que dijo que él no estaba enterado de del paro que se estuvo haciendo marcha ayer y mencionando ya hace un par de días. Entonces, la incongruencia y la total hipocresía de parte de nuestro gobernador provincial.
Sí, en realidad es soberbia. Es soberbia y creen que el voto popular es un cheque en blanco, porque parte importante de la docencia le votó, inclusive tiene hasta afinidad con esta coalición gobernante. Y hoy la docencia le está diciendo, me parece que ni siquiera en eso, tiene tanta soberbia que ni siquiera a su propio electorado, porque una parte importante de la docencia forma parte del electorado de este gobierno.
Sí,
me parece que ni siquiera esa lectura hacen de ahí. Bueno, ese es el grado de soberbia en que están, producto de este mentiroso 75%.
Claro.
¿Qué es? Digo mentiroso porque votó el 65% y es menos un 75%. Si votásemos el 90 o el 80%, como cuando hay... Fue una elección, digamos, muy amañada esta última elección cuando fue electo. Nosotros podemos hacer ese análisis. Amén de eso. Lo que es legítimo hoy es que el paro es legítimo, es legal porque hicimos las inscripciones correspondientes, se siguieron los pasos legales, y es legítimo porque más del 95%, eso le da legitimidad, de la docencia hoy está parando después de haber cobrado el salario, que era justamente un elemento que ellos estaban usando y diciendo que, bueno, una vez que cobremos el salario, esto se iba a disipar y los mentirosos íbamos a quedar. Nosotros comunicamos perfectamente bien, nuestros compañeros y compañeras sabían perfectamente bien porque hicimos las liquidaciones pertinentes.
Claro, y además, además es fácil corroborar lo que gana un docente simplemente sacando una foto del recibo de sueldo. Porque evidentemente está totalmente desinformado nuestro gobernador al decir que un docente gana el valor que él menciona simplemente mirando un recibo de sueldo de un docente. Es simple la
así es, sí, mirando. Bueno, nosotros hicimos las liquidaciones pertinentes. Creo que se aumentó esa liquidación última cuando salimos de la reunión de Hacienda, la última reunión. Nosotros salimos a hacer la consulta, y para hacer la consulta, que es tanto en asambleas como la virtual y demás, fuimos a mostrarle a nuestros compañeras y compañeros los montos que representaban, lo que significaba, de qué fecha a qué fecha. Hicimos todo el trabajo que por ahí ellos esconden, simplemente porque es fácil salir, tener 10 cámaras y micrófonos y decir sí, el 103% y no explicar absolutamente nada. El 24%. En todo concepto, que viene de octubre del año pasado, que tuvimos la última recomposición salarial, el 2022, a julio del 2023, perdón. Si uno toma ese segmento, va a ver que la inflación va a superar ampliamente ese 24%. Ampliamente.
Por supuesto.
Ni hablar. Y lo más grave es que la provincia recibió fondos, hay fondos, recibió. Y el argumento ese de que también la provincia tiene servicio y tiene gastos e inversiones que inflacionan y que impactan negativamente en el presupuesto, pero recibió un 118% más en concepto de coparticipación federal. Y cuando se quejan de Nación y se quejan de todo esto, acá hay una pésima presión tributaria sobre los sectores más empoderados en la economía nuestra, los sectores del campo y demás. No hay un revalúo fiscal, no hay una presión fiscal cierta. El 15% solamente, el 15% de los recursos que están englobados en nuestros presupuestos, que son aproximadamente 600 mil millones de pesos, el 15% solamente son recursos propios de aquí, genuinos, de nuestra provincia.
Claro.
El 85% son fondos nacionales.
Claro, por supuesto.
Y si empezamos a desandar y a mostrar todos los fondos que llegan de las computadoras hasta que están entregando. Y en el hasta el 2015 era maravilloso ver en todas las escuelas, primaria, secundaria, particularmente, con Conectar y Igualdad llegar, y cuando se montaban los pisos tecnológicos y demás. Bueno, también es responsabilidad política de este gobernador, que está alineado a una coalición que gobernó durante del 2015 al 2020, y nosotros no tenemos plurito en plantear esto, ¿eh? Como así también decir y respetar a nuestras compañeras y compañeros que votan a esta coalición.
Por supuesto.
Me parece que por ahí pasa un poco estas cuestiones, sacar de cualquier tipo de especulación política coyuntural, sino poner en el centro del debate qué educación queremos, qué posibilidad hay a partir de los presupuestos.
Por supuesto, por supuesto. La última que le hago y lo dejo en paz, Fernando. ¿Están en Plaza Juan de Vera? ¿Ahora están a punto de marchar? ¿Es así? ¿Cómo estuvo la marcha ayer? Tengo entendido ayer que por ahí hubo algún que otro incidente, ¿puede ser?
Sí, la marcha ayer fue de carácter multitudinaria, la que salimos aquí de Plaza Vera, que ahora nos estamos convocando nuevamente para ir a hacer una sentada frente al ministerio. Estamos entregando panfletos. Fue de carácter multitudinario y también, digamos, un sector de autoconvocados se congregaron en el puente, ¿no? Que vinieron de varias localidades. Nosotros fuimos también porque hubo, parece, un intento de... Hicieron avanzar con un intento de represión. Pero la marcha de la cual nosotros hemos participado conjuntamente con ATE, y otra, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, UPCN y otras organizaciones más, fue multitudinaria, cuadras y cuadras de docentes, y hay organizaciones sociales de docentes, trabajadores, padres, que fuimos a pedir y estamos pidiendo, ¿no?, por el salario docente, para que la escuela pública, la escuela correntina, sea una escuela inclusiva, una escuela de calidad, una escuela de jornada completa, una escuela donde nuestros alumnos tengan garantizadas las, por lo menos, merienda, desayuno, ayuno, almuerzo y merienda, que eso significa la jornada completa, que haya buenos edificios escolares, que las condiciones de estudio sean las mejores. Pero para que las condiciones de estudio sean las mejores, aquí hay que discutir un presupuesto que esté orientado justamente a resolver, o por lo menos poner una parte importante de ese presupuesto. Con el 1,2% del presupuesto de la provincia es imposible transformar en lo que respecta al edilicio las condiciones que son condiciones vetustas. Este formato de escuela, las construcciones de la escuela son escuelas para que nos atrasan más de 100 años.
Claro, claro.
Son escuelas, digamos, para jornadas simples, escuelas con están adaptadas a un tiempo, digamos, que fue ampliamente superado ya. Y que gracias a las políticas que se implementaron de inclusión fuertemente en la República Argentina, el sistema público de enseñanza dio y da todavía hoy, en estas condiciones, da resultados importantísimos.
Claro,
podemos mostrar al mundo.
Además, no es que no haya...
La educación en el mundo se transformó, sí. Y se va a la jornada completa porque la sociedad, los puestos de trabajo, la familia, todo se reconfiguró en el mundo.
Claro.
Acá lo que sigue igual es esa escuela.
Claro.
Y bastiándola, por ejemplo, hoy necesitamos más de 1000 porteros. Esa figura que nació con la escuela pública argentina ya por 1884, la figura de ese auxiliar de la educación extraordinario, desaparece porque en Corrientes se terceriza.
Además, no haya presupuesto, sino que tienen que saber invertir el presupuesto enviado para la educación.
Sí, el presupuesto
eso
local
es lo más
también
grave,
porque
sí.
los 1500 porteros se podría tranquilamente contratar puestos de trabajo, 1500 puestos de trabajo para la docencia, ¿no? Para la educación, simplemente rescindiendo los contratos que hacen la tercerización de los servicios de limpieza aquí en Capital. O sea que esa idea que ellos tienen va a contrapelo de lo que nosotros planteamos. Nosotros queremos una fuerte presencia del Estado. Y le duele que un sindicato, un sindicalista o un docente haga estos planteos de carácter político e ideológico, y no nos vamos a bajar de ahí. Se equivocan cuando ellos creen que tienen que, por ubicarnos en un lugar tipo en la época del 90, cuando Neusta y Grondona, para desregular y destruir el Estado y entregar a estas empresas que hoy son las que nos condicionan en lo alimenticio, ajá, en lo comunicacional, en todos los aspectos, cuando desguazaron el Estado, porque también tenemos que hacer docencia en este sentido.
Claro, por
supuesto. Desguazaron y querían ponerle a Abdala diciendo, no, usted tiene que discutir salario, no, no puede discutir la reforma del Estado, uh-huh, a Germán, uh-huh, Abdala. Eso es emblemático. Uh-huh. Bueno, esto quieren reproducir 30 y pico de años después en la provincia de Corrientes. No, no, por eso se enojan con nosotros, se enojan con el Sutesco, dicen que nosotros estamos partidizados, que formamos parte de esto, que podemos ser, estamos buscando una candidatura. ¿Quién le habla? Somos emergentes del 99, somos, y la mayoría que estamos, somos militantes, uh-huh, políticos, sociales, estudiantiles. No por casualidad, no es que llegamos a un cargo como llegan ellos para hacerse ricos.
Claro, claro.
Y no tenemos problema en plantear esto porque nos conocemos todos en nuestra,
sí,
provincia.
Por supuesto, por supuesto. Fernando, te agradezco muchísimo la comunicación, como siempre, y estaremos atentos a lo que pueda llegar a pasar hoy y cualquier cosa, nos comunicamos la semana que viene. Sí, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hasta luego.